5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advierte de que va a bloquear la compra de la compañía siderúrgica US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, como ya había prometido durante la campaña electoral. En España, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha dado más detalles sobre la empresa pública de vivienda que pretende crear el gobierno.
Estamos hablando además de una gran empresa pública que sería responsable de todo, es decir, desde la urbanización de suelo a la construcción y la propia entrega de llaves. El germen, si me permiten definirlo así, de esta empresa estaría radicado en el propio SEPES, y el carácter de la puesta en marcha, estamos trabajando para que sea además inminente, incluso poner en marcha un propio portal de gestión.
Según ha explicado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se creará de forma inminente, ya que no necesita un acuerdo en el Consejo de Ministros para ponerse en marcha, porque va a ser la entidad estatal de suelos, SEPES, la que se transforme en esta empresa.
Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, SEPES, se va a completar con otras acciones. Habíamos dado los primeros pasos, había tenido ya ese primer presupuesto para la vivienda asequible, con otros instrumentos como ICO o los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario que se pueden traducir en vivienda asequible, o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del Partido Popular, como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa.
Y también la ministra portavoz ha celebrado los buenos datos de desempleo y los compara con los de otros países europeos.
Una cifra, como digo, muy positiva, pero además una cifra que consolida también esos 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social en nuestro país. Estos datos nos reflejan además una realidad clara, y es que el empleo, como digo, en España crece, y además crece un 2,3% más que lo hace en Francia, o un 1,7% más del crecimiento de empleo que en este momento está viviendo en Alemania. Datos, lógicamente, que están unidos al propio dinamismo que está también viviendo nuestra economía.
Y es que el empleo cae en noviembre con 30.000 afiliados menos de media, hasta los 21,3 millones, lastrado por la pérdida de la ocupación en la hostelería, en casi 120.000 afiliados que no han sido compensados por los incrementos en la educación o el comercio. Por su parte, el paro baja en 16.000 personas. El número de desempleados queda por debajo de los 2,6 millones, la cifra más baja en este mes desde 2007. Desde el Departamento de Empleo de la COE, Andrés Trillo pide mayor seguridad jurídica para impulsar la inversión y el empleo.
Es esencial acompañar a los trabajadores y a las empresas en este entorno volátil, asegurando que el proceso de crecimiento no se vea obstaculizado por políticas que impongan rigideces y costes adicionales.
La Seguridad Social confirma que las pensiones mínimas y las no contributivas subirán por encima del 2,8%. Y también hemos conocido datos de turismo. España roza en los 10 primeros meses del año los 83 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento interanual de casi el 11%. Según el INE, estos viajeros han gastado casi 111.000 millones de euros en sus viajes, un 17% más, y eso supone superar la cifra récord de todo el gasto acumulado del conjunto del año pasado. Son datos que celebra el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.
Nuestra oferta turística dinámica, diferenciadora y cada vez más desestacionalizada, sigue contribuyendo a la descentralización y a la pujanza tanto de los mercados turísticos maduros como de los lejanos. Octubre ha sido un mes muy bueno, que nos hace encarar con optimismo la recta final del 2024.
Además, según previsiones de la Mesa del Turismo, el sector turístico registra cifras récord en España y alcanzará este año cerca de 95 millones de turistas extranjeros y una facturación por encima de los 200.000 millones de euros, que representará una aportación histórica al PIB superior al 13%. Su presidente, Juan Molas, pide que se reconozca la aportación del sector a la economía española.
El turismo es una cuestión de Estado. 3 millones de empleo, 13,4% del PIB, 8% indirecto, más de 200.000 millones de facturación, 70.000 millones de año de balance positivo, de saldo positivo en la balanza de pagos, de los cuales un 20% y pico cubrimos pensiones, sanidad y educación.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es.
Thank you.
Capital Radio. Siente la economía.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos casi, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Es momento ahora de recapitular, ver cómo está la situación a esta hora en los diferentes activos. Si echamos un vistazo al euro en el mercado de divisas, ahora repunta ligeramente, está en cotas de 1,0509 dólares. Es una jornada en la que estamos muy pendientes de la evolución del mercado de deuda, con el foco claramente puesto en el mercado francés. Tenemos ahora mismo a la prima de riesgo francesa en cotas de 84 puntos, por encima de ese nivel de los 84 puntos básicos. Está ahora mismo recortando ligeramente en términos de rendimiento el bono a 10 años del país vecino en el 2,90%. El alemán al mismo plazo sí que repunta en términos de rendimiento hasta el 2,06. El español lo tenemos en el 2,76%. Esto en el mercado de deuda. En el mercado de renta fija, si echamos un vistazo a las bolsas, a los índices de renta variable, encontramos al IBEX 35 con un repunte que supera el 1% en estos instantes. Está en 11.869 puntos. El DAX se mueve con alzas del 0,60%. También tenemos tono positivo en la bolsa de Londres, un repunte para el FT100 de medio punto porcentual e incluso la bolsa francesa camina con alzas, con avances discretos, eso sí, de apenas el 0,15% a esta hora de la tarde. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, en positivo se mueve el Nasdaq, el tecnológico, suma apenas un 0,14%, prácticamente lo mismo que baja el S&P 500. El Dow Jones ahora mismo muestra descensos algo superiores del 0,30%. Es uno de los valores, es uno de los, es como tenemos ahora mismo la situación en las bolsas. Vamos ahora a escuchar uno de los momentos más interesantes que hemos oído esta jornada en Capital Radio, en nuestro momento Capital.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Ya llevábamos positivos todo el año en renta variable americana y después de las elecciones también seguimos pensando que el mercado americano lo va a continuar haciendo bien. De hecho, cuando miras nuestras apuestas regionales, sigue siendo nuestro mercado favorito. La realidad es que, bueno, veníamos de un entorno en el que la economía lo había hecho bastante bien en Estados Unidos. Es verdad que una desaceleración frente al año pasado, pero también era lógica. Pero dicho esto, los niveles todavía son muy buenos, con la inflación cayendo y la Fed empezando a cortar tipos. Si a esto se le añade que, bueno, que esperamos que la mayoría de medidas que adopte Trump, hay que hacer bien, ver bien el equilibrio entre unas y otras, bueno, pero parece que va a ser pro crecimiento, pues nosotros sí que seguimos pensando que en este entorno la renta variable americana lo va a continuar haciendo bien, pero yo creo que hay matices. Como tú dices, hay valoraciones que pueden estar ajustadas. Yo creo que hay que ser selectivos y que no todo vale y que hay que analizar qué compañías vamos a ver ese crecimiento de beneficios y en qué no. Y luego yo creo que el otro factor importante es que hay que esperar rentabilidades más discretas. Lo comentabas tú al principio, ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta variable y sobre todo para la renta variable americana. Lo estaba mirando ahora en la pantalla y lleva casi un 27% en lo que vamos de año. Entonces sí que esperamos a partir de ahora rentabilidades más discretas, pero todavía atractivas y en terreno positivo, desde luego.
Claro, ahora hay que vigilar nuestros sesgos. No es normal pensar que este escenario continúe siempre así. Es un escenario fuera de lo normal, ¿no? Seguramente.
Bueno, yo creo que es verdad que este año ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta variable, y las carteras yo creo que, como siempre, tienen que estar bien diversificadas. Es verdad que tú comentabas hace un segundo el tema de los sesgos. Nosotros ahora mismo te diría que no tenemos ningún sesgo fuerte en carteras. Pensamos que es un entorno en el que, a diferencia del año pasado, este año sí que hemos visto cómo ya no solo es el sector tecnología el que tira, es verdad que sigue haciéndolo muy bien, pero ya hay otros sectores que, gracias al crecimiento de beneficios que estamos viendo, lo están haciendo bien. Bueno, pues nosotros también pensamos que esa tendencia va a continuar el año que viene, y eso va a ayudar a que, el soporte para que el mercado lo continúe haciendo bien. Yo creo que también es importante, por matizar una cosa más, sí, que es verdad que cuando quitamos todo lo relacionado con lo que es con el sector tecnológico e inteligencia artificial, las valoraciones son mucho más razonables. No todo está igual de caro. Entonces, bueno, pues ahí hay que ser selectivos y ver dónde hay oportunidades.
Eso nos lleva a responder a una pregunta. Claro, es momento de gestión activa, ¿no? De buscar los activos concretos donde puede estar el valor.
Claramente, yo creo que hay una diferencia en este ciclo frente al ciclo anterior, donde en el ciclo anterior, con los tipos tan bajos, lo que hicieron es impulsar que todo activo que tuviera un poco más de riesgo que lo más conservador lo hiciera bien, y en especial la renta variable, sin fijarse en los fundamentales. Ahora estamos en un entorno distinto, yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Vamos a ver niveles de inflación más altos que los que se vieron en el ciclo anterior, y por eso un entorno de tipos también más alto que lo que se vio en el ciclo anterior. Para nosotros eso significa que hay que ser más selectivos, y la gestión activa va a tener un papel importante en este ciclo.
¿Qué espacio le queda, Lucía, a la renta variable europea, al mercado europeo, hoy con esta nueva incertidumbre añadida del colapso del gobierno francés?
Bueno, yo creo que es verdad, ya también lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que la situación en Europa es un poco más complicada, ya no solo desde el punto de vista de crecimiento, donde hemos visto que desde hace unos meses, bueno, pues ha vuelto a paralizar un poco el crecimiento. Además, bueno, las dudas de China tienen un impacto directo en la economía europea, y a esto ahora se le añade ver qué va a pasar con las medidas de Trump de las tarifas, y también es un entorno en el que la incertidumbre política, como tú comentabas hace un segundo, pues no ayuda, porque si hay que apoyar un paquete de medidas para contrarrestar los efectos de las tarifas, pues es mucho más difícil si no hay unidad política. Dicho esto, esperamos que con las bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo, pues eso poco a poco se deberían de empezar a notar en la economía y ayudar. Dicho esto, es verdad que nosotros ahora en cartera estamos un poco más cautos en renta variable europea y estamos ligeramente infraponderados.
Para quienes invierten en renta fija o en fondos mixtos, ¿qué escenario deberían considerar a partir de este momento, Lucía?
Bueno, pues yo creo que, mira, es un año donde se ha vuelto a ver que los fondos mixtos y las carteras mixtas han vuelto a tener un papel importante desde el punto de vista de rentabilidad. Nosotros hacemos un análisis donde tenemos una tabla donde tienes la rentabilidad de cada uno de los activos, y es verdad que tras un 2022 donde fueron muy castigados los productos mixtos por la exposición a renta fija, en 2023 vimos recuperación y este año han tenido rentabilidades muy aceptables. Yo creo que la parte central de la cartera de cualquier cliente tiene que ser una cartera multiactivo bien diversificada, ya sea en formato cartera o en formato fondo de fondos. Pero yo creo que es una solución que es muy buena para la mayoría de los clientes, y esa diversificación es clave. O sea, yo creo que cualquier cartera de cualquier cliente tiene que estar bien diversificada. Y la renta fija lo que nos va a aportar es, con las tires actuales, es que en el momento que empiece a ir a haber más dudas sobre el crecimiento, bueno, pues nos va a ayudar a descorrelacionar de esas posiciones en renta variable.
Del mercado asiático merece que comentemos algo, Lucía.
Bueno, pues yo creo que ahí estamos a la espera de ver qué pasa en China. Y cómo reacciona ante las posibles medidas de Trump. Acordaros que aquí, bueno, en septiembre anunciaron un plan agresivo para intentar solucionar los problemas que tienen en el mercado inmobiliario. A nosotros ahí yo creo que comentamos con vosotros que lo que nos gustaría ver, que es un poco más de visibilidad en las medidas fiscales que pensaban implementar, pero nosotros ahora sí que pensamos que hasta que no sepan qué medidas va a adoptar Trump, no van a volver a anunciar ninguna medida para poder hacerlo cuando sepan todas las medidas que tienen que hacer como consecuencia de las medidas del Trump.
Hoy nuestro momento capital, esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Lucía Gutiérrez Mellado, directora de Estrategia en Iberia de JP Morgan Asset Management. Más allá de esto, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la consola PlayStation, que este martes cumple 30 años. Right about now, the funk soul brother, check it out now. ¿Quién no ha sufrido para ganar un partido de FIFA? ¿O ha vivido las aventuras de Drake en Uncharted? ¿Cuántos niños han jugado a ser Jordan dominando la NBA? Miles de personas se criaron con temas como este Rockefeller Skunk mientras echaban sus primeras partidas en la PlayStation durante las primeras ediciones de FIFA. Y es que la PlayStation lleva ya muchos años acompañándonos a pesar de que estuvo a punto de ser un proyecto fallido que el paso del tiempo hubiera dejado en un vago recuerdo. Las empresas japonesas Nintendo, reina del mercado de videojuegos entre la década de los 80 y los 90, y Sony, su homóloga en el caso de los dispositivos electrónicos como los televisores, aunque inédita en el sector del ocio electrónico, se habían asociado para desarrollar una consola que utilizara el CD como soporte en lugar de los habituales cartuchos. Tras no superar sus diferencias, Sony optó por continuar en solitario con el plan y se decantó por fabricar una consola que cambiaría el futuro de los videojuegos. Este 3 de diciembre se cumplen 3 décadas desde que la PlayStation salió al mercado para convertirse en la primera plataforma en vender más de 100 millones de unidades. Llegó a los escaparates de Japón hace 30 años, aunque tardaría 12 meses en exportarse a Europa, Estados Unidos y otros mercados. Eso sí, desde el primer momento superó a los competidores, la Nintendo 64 y la Sega Saturn. En total se vendieron casi 103 millones de consolas y a día de hoy solo la Game Boy, la Nintendo DS y la Nintendo Switch han superado sus guarismos, además de algunas generaciones posteriores de la propia PlayStation. La más vendida de todos los tiempos es la PlayStation 2, que se estrenaba en el año 2000 con un precio de 75.000 pesetas en nuestro país. Nintendo, que históricamente había dominado el mercado sin oposición, no se repondría de la superioridad del producto de Sony hasta el lanzamiento de la Wii en 2006, que en su momento sería bestseller gracias a su éxito instantáneo. La clave del triunfo de PlayStation es que provocó que los videojuegos dejaran de ser únicamente una cosa de niños con sagas como Call of Duty, Grand Theft Auto, Resident Evil o Gran Turismo. De hecho, para no depender tanto de los estudios que desarrollaban estos videojuegos, Sony firmaría en su momento un contrato de exclusividad con Namco para desarrollar juegos tan exitosos como la franquicia de lucha Tekken o la de carreras Ridge Racer. A partir de su éxito, otras grandes compañías como Microsoft se lanzaron a crear productos parecidos como la Xbox. La PlayStation fue el primer gran impulsor de un sector que factura cerca de 200.000 millones de dólares en todo el mundo cada año. Y el juego no ha hecho nada más que empezar.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos, vamos a mirar a la macro de la jornada. Lo vamos a hacer de la mano de Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola, Olivia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar en Estados Unidos. Tenemos sobre la mesa ese resultado de la encuesta JOLTS de empleo del mes de octubre. En una semana, además, en la que vamos a tener ese dato de ADP mañana miércoles y el de paro global el viernes en el país. ¿Qué nos va indicando este dato inicial?
Bueno, Rocío, efectivamente, ¿no? Toda la atención está puesta en ese dato de empleo del viernes y el dato de nuevas vacantes JOLTS de hoy, pues lo que nos adelanta es que el mercado laboral en Estados Unidos, pues sigue operando en términos de normalidad, diría, ¿no? Recordar que venimos de un par de años donde este mercado había estado muy tensionado, es decir, muchísima demanda de empleo con un crecimiento salarial muy acelerado que ha venido normalizándose en los últimos meses. Esto quiere decir, bueno, volviendo a ritmos de incrementos de tanto de vacantes como de nuevos empleos, como de crecimientos de salario algo más normales, algo más coherentes y consistentes con el ritmo de crecimiento de la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el mercado laboral en Estados Unidos sigue manteniéndose en buen pie, aleja todo tipo de temores sobre un incremento significativo del paro o una recesión en la economía norteamericana. Está muy lejos de ese escenario y de hecho no vemos ningún indicador o cercanía a ningún umbral, digamos, peligroso de este escenario, sino que por el contrario, el mercado estadounidense pues ya está operando en ritmos muy normalizados y que, bueno, desde luego será un mensaje, digamos, de cautela, de vigilancia para la Reserva Federal ahora a la hora de mover esos tipos de interés, ¿no? Y cuando lo vemos, por ejemplo, en la curva de Beveridge, que nos gusta analizar, porque ahí se relaciona, bueno, el ritmo de crecimiento de las nuevas vacantes en relación al de la tasa de paro, pues lo que vemos es justamente que el mercado está en ese punto de equilibrio en el cual, bueno, ambas cosas se van moviendo, digamos, con ritmos realmente normales. En este entorno, bueno, un dato que esperamos que vuelva a generar tranquilidad después de ese último dato de paro que vimos el mes pasado, pero que estuvo muy permeado por los huracanes, huelgas que se produjeron y que dieron la aparente señal de que el mercado se había debilitado significativamente, y creemos que en esta nueva entrega pues se confirmaría, ¿no?, ese buen pulso que todavía muestra el mercado laboral en Estados Unidos.
¿Qué es lo que esperan del paro del viernes en Estados Unidos, ¿no?, que va a ser la gran referencia de la semana?
Nosotros estamos bastante alineados con el consenso, ¿no?, donde se espera una creación de nuevos puestos de trabajo en torno a los 220.000. Esto en el contexto de esos 12.000 que comentaba, salieron en el mes pasado, pero que estuvo muy contaminado por efectos puntuales, pues será de nuevo, bueno, la confirmación, ¿no?, de que este mercado, el mercado laboral, sigue con buen ritmo, con buen pie.
Bueno, el yuan, la divisa nacional china, prolonga su tendencia descendente de las últimas semanas para marcar su nivel más bajo desde noviembre de 2023 frente al dólar. Las razones aquí están muy claras, ¿no? Esa propia fortaleza del billete verde por un lado y luego esa amenaza de aranceles por parte de Donald Trump cuando regrese a la Casa Blanca, que es algo con lo que tiene que lidiar China, ¿no?
Sí, desde luego, ¿no? En este entorno de amenazas arancelarias y la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, desde luego la temática en el foco son los aranceles y cómo eso efectivamente podría pegarle a China, dado que es probablemente el objetivo de mayor hostilidad ahora mismo para la política comercial estadounidense. Y efectivamente los activos domésticos y en particular esos con mayor exposición internacional, como es la divisa, pues así lo están acusando. Y el yuan vuelve a esos niveles de debilidad. También estamos en presencia en general de un dólar muy fortalecido frente a todas las divisas. Y además sí que se constata que el Banco Central de China vuelve a defender la divisa con ese manejo, digamos, de la banda cambiaria y en particular de ese componente contracíclico que es el que utiliza el banco para, digamos, contrarrestar las fuerzas de mercado, ¿no? Y lo que nos está diciendo ese componente contracíclico ahora es que efectivamente el banco está intentando actuar por encima de lo que en condiciones normales de mercado haría contra esa debilidad más pronunciada del yuan chino.
Una cosa más. Hoy hemos escuchado declaraciones del miembro italiano del directorio del Banco Central Europeo, Piero Cipollone. Señala que los aranceles a las importaciones que se espera que implemente el gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podrían reducir el crecimiento económico aquí en Europa y la inflación en las 20 naciones que comparten el euro. Lo primero está claro, que afectará al crecimiento europeo. En lo segundo hay más opiniones divergentes entre los economistas. No sé qué impacto es el que esperan ustedes.
Bueno, Rocío, en general y pensando a escala global, ¿no? Obviamente un entorno arancelario y comercial mucho más hostil, mucho más agresivo, tendría un impacto en crecimiento global, ¿no? Un impacto muy generalizado, donde obviamente aquellas economías con mayor exposición exterior, con mayor apertura de sus economías, pues acusarían mucho más el impacto de los aranceles. También es el caso de la inflación, ¿no? Donde creemos que puede ser, de hecho, una derivada de las más peligrosas que podría traer este entorno de aranceles. Es cierto que para la economía europea esto es un desafío importante, ¿no? Porque, bueno, es una economía que justamente depende en gran medida del sector exterior. Pero también es cierto que hay dos variables aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de intentar estimar este potencial impacto. Y la primera es, bueno, primero tratar de conocer o tener más claridad cuál va a ser exactamente digamos la distribución de estos aranceles que se podrían imponer, es decir, si están mayormente orientados hacia China o si vienen aranceles universales, como también ha sido la amenaza por parte de Donald Trump, y en particular si en el caso de la zona euro esto podría estar orientado hacia industrias específicas o de manera generalizada, ¿no? Y lo segundo a tener en cuenta sería, pues, con qué magnitud los países involucrados, los países digamos, castigados con estos aranceles, podrían devolver estas sanciones, ¿no? Y si, en un entorno donde, bueno, la guerra comercial, entre comillas, podría hacerse algo más intensa. En cualquiera de estos escenarios, bueno, obviamente estamos estimando que podría haber un impacto para el crecimiento económico de la zona euro, aunque no sería quizás el bloque más afectado. Obviamente China y el propio Estados Unidos saldrían perdiendo en mayor medida de esta guerra comercial, ¿no? Pero en el caso de la zona euro sí que podríamos estar hablando del entorno de 2-3 puntos porcentuales del PIB en un entorno al menos base, ¿no? En el cual consideramos que Trump aplica un arancel universal del 10% a las exportaciones europeas y Europa pues replica esta medida a la contraria, ¿no? En cualquier caso, bueno, es un impacto negativo en relación a un escenario bastante más amable donde obviamente no tuviera lugar estos aranceles.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
A ti, Rocío, buenas tardes.
Hoy, por cierto, China ha anunciado que va a restringir las exportaciones a Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y grafito, que son metales clave para la fabricación de semiconductores o baterías, entre otros, tanto para uso civil como militar. Esta medida, que se hace efectiva hoy mismo, llega después de que Washington haya anunciado nuevas restricciones tecnológicas contra China para frenar su capacidad de desarrollar microchips avanzados, algo que Pekín denuncia como un acto de coerción económica.
Capital Radio. Siente la economía.
Oh, pandas en Navidad, zoo.
¿Y ese villancico?
Los linces están jugando.
Ya veo.
Pero mira cómo beben las nutrias en el río.
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. 10 años contigo.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Ahora miramos al mercado de renta fija de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, balance general de lo más interesante en esta jornada, en este martes en el mercado de deuda. Hoy que hemos visto emisión de letras por parte del Tesoro aquí en España, se han adjudicado algo más de 4.700 millones en letras a 6 y 12 meses y se ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias a niveles que no se veían desde el año 2022, ¿no?
Sí, bueno, primero de todo, por mencionar un poco cómo ha ido el día, la verdad es que lo que destaca sobre todo es el elevado volumen que estamos viendo hoy en los mercados de renta fija, ¿no? Muy ligeros repuntes en la curva alemana, de todas formas el 10 años se mantiene en niveles próximos al 2%, ¿no? Lo tenemos ahora mismo en el 2,04, parece que está consolidando en esa zona y desde luego se aleja de ese 2,40 que veíamos a mediados del mes pasado, ¿no? Por el lado de las curvas periféricas, la verdad es que tanto España como Italia mantienen el tono positivo, incluso estamos viendo un cierto estrechamiento en su diferencial con Alemania, ¿no? La prima española la tenemos en 71 puntos básicos y la italiana en la zona de 120. Incluso la prima francesa, ¿no?, que está copando muchos titulares de estos sí. días, pues la verdad es que hoy también está estrechando algo, ¿no?, con respecto a los niveles de ayer. No obstante, la seguimos teniendo en niveles claramente por encima de la española, ¿no? Estaba cotizando ahora en niveles de 85,5 puntos básicos, ¿no? Y como comentas, la subasta española que se ha producido de letras, la verdad es que, bueno, las rentabilidades, como dices, han sido reducidas, ¿no? 2,55 el tipo medio en la letra a 6 meses y un 2,23 a 12 meses. Pero la verdad es que tampoco sorprende al mercado, ¿no? Se trata de retornos, bueno, pues que recogen la evolución que estamos viendo en las curvas estos últimos días, donde estamos asistiendo a fuertes relajaciones, ¿no? Llama la atención, como suele ser habitual, unas peticiones elevadas, ¿no? Por encima de 8.500 millones de euros para esos 4.700 que comentabas. Y finalmente, por acabar con lo más destacado del día, sobre todo la actividad en crédito, ¿no? En renta fija privada, que la verdad se está mostrando bastante activa, tanto en primario como en secundario, con diferenciales bastante sostenidos. La verdad es que de cara a los próximos días es de esperar, bueno, pues que el volumen se vaya reduciendo, primero a medida que nos aproximemos a la reunión del BCE, que la tenemos el próximo jueves 12, y bueno, y sobre todo a medida que nos vamos acercando a fin de año, donde obviamente el nivel de actividad cae. Entonces, esa falta de volumen sí que puede generar una cierta volatilidad de cara a las próximas semanas, así que habrá que estar atentos ahí.
Bueno, Francia, seguimos muy pendientes de lo que ocurre en el país vecino, con esos niveles que comentaba de la prima de riesgo francesa por encima de la española. El gobierno no tiene apoyos para aprobar esos presupuestos. Su amenaza de hacerlo sin el apoyo de la Asamblea, pues es lo que ha llevado a los dos bloques de oposición a plantear sendas mociones de censura. Mañana veremos qué es lo que ocurre. Y mientras tanto se está dando una situación llamativa, que es que algunas de las principales empresas del país ya pagan menos por su deuda de lo que paga el gobierno francés. Hay un informe de Mirabeau, por ejemplo, que señala o que cita a Louis Vuitton, a Airbus, a Air Liquide como ejemplos de esto que comento. ¿Ustedes tienen mucha deuda de empresas francesas en cartera ahora?
Bueno, primero de todo, aclarar que es verdad que la coyuntura francesa es complicada, ¿no? La inestabilidad política, la falta de acuerdo para la aprobación del presupuesto, bueno, pues está dificultando los objetivos de control del déficit, ¿no? Y si a eso le unimos el débil crecimiento de la economía francesa, pues es lo que está generando esta ampliación en la prima de riesgo, que como decimos, hoy estaba por encima de 85 y que desde luego, pues no es descartable que se aproxime a la zona de 100 puntos básicos. Dicho esto, obviamente los emisores privados franceses, aunque también han sufrido, ¿no?, arrastrados por el riesgo país, han ampliado, pero lo han hecho en menor medida que la deuda soberana. Y esto es lo que hace que los retornos que ofrezcan ahora mismo estén por debajo de la deuda francesa, ¿no? Como te digo, no es tanto mérito de los emisores per se, sino consecuencia de la mala evolución de la deuda francesa. En ese sentido, nosotros mantenemos una exposición en deuda privada francesa en línea con los índices de referencia, algo menos en el sector industrial y sobre todo destacaría la posición algo más relevante en bancos franceses. ¿Por qué? Sobre todo por el tamaño y el peso que tienen en los índices de crédito europeo, que son muy relevantes, y también porque han sufrido de forma importante por la coyuntura francesa, pero la verdad es que su elevado grado de diversificación geográfica y los buenos ratios de solvencia y liquidez que presentan nos hace que nos mantengamos tranquilos en nuestra exposición ahí. Pero es verdad que, bueno, que podemos seguir viendo ruido en torno no solamente a la deuda francesa, sino a los emisores privados franceses en la medida pues que se ven arrastrados por ese riesgo país.
Y luego está en el Stellantis, que sigue acaparando miradas. Debe Rese Morningstar asegura que tiene la calificación crediticia de la compañía bajo revisión por el desempeño operativo más débil de lo esperado que está registrando en lo que va de año, por las dudas que hay sobre la compañía. A la deuda de esta y de sus comparables del sector, todos con problemas o atravesando momentos complicados, ¿con qué ojos miran ustedes ahora?
A ver, la verdad es que la situación a la que se enfrenta el sector de autos en general es complicado, ¿no? Y el europeo más aún, ¿no? La debilidad del crecimiento en Europa, pues, se une a la fuerte competencia proveniente de China, ¿no? Que estamos viendo en los titulares todos los días. Y esto está presionando, obviamente, a la baja la competitividad del sector. Si a esto le unimos la victoria de Trump, ¿no? Que ha venido, como te digo, a complicar más la situación, ¿no? Con la posible introducción de aranceles por parte de Estados Unidos y que va a añadir dificultades a las ya de por sí muchas que tiene la venta del sector de autos, ¿no? Todos estos factores en los que están haciendo, pues como comentas, ¿no?, que las agencias de rating, la verdad es que están mostrando bastante cautas y preocupadas por la calidad crediticia del sector. La verdad es que la industria europea es perfectamente consciente de las dificultades que afronta y está luchando para mejorar la productividad y reducir costes, ¿no? Y ahí vamos a seguir viendo noticias como las que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero está claro que los resultados de mejora tardarán en llegar. Todo esto lo que está haciendo es que los emisores de autos, bueno, pues estén cotizando en niveles razonablemente atractivos con respecto al pasado y con respecto a otros sectores. Es verdad que la incertidumbre va a continuar, pero si el ruido persiste, bueno, pues creo que podemos asistir a puntos de entrada con valor y que van a apoyar el carro y las carteras, ¿no? Y desde luego son sectores, es un sector cuya sostenibilidad está fuera de toda duda, pero es verdad que tiene dificultades a día de hoy.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el análisis de cierre de la sesión en la Bolsa Española con Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, ACS y Ferrovial han encabezado las alzas del IBEX durante toda la jornada. Las dos han recibido una mejora de valoración por parte de Bank of America. ¿Cuál de las dos ven con mayor potencial ahora?
Pues nos sigue gustando un poquito más Ferrovial. Ambas están en nuestra cartera modelo, pero bueno, el Ferrovial siempre nos ha parecido una selección un poco más de calidad. Leyendo el informe de Bank of America, lo que hablan sobre todo es de unas perspectivas operativas sólidas por las autopistas de Estados Unidos y Canadá y la opcionalidad de caer nuevos proyectos en el greenfield de la empresa en Estados Unidos, ¿no? Esto daría margen a que mejorasen los retornos de caja y que pudiese haber un dividendo especial o alguna recompra de acciones el año que viene.
Grifols, uno de los fondos presentes en la compañía, pide la marcha de Tomás Daga del Consejo de Administración después de haberse frustrado la OPA de Brookfield. Desde la empresa le defienden. La compañía tarde o temprano piensan que puede estar abocada a una ampliación de capital, tal y como se está poniendo la situación en Grifols.
Pues nosotros no creemos que vaya a necesitar ampliar capital. Es verdad que esto está sujeto a la refinanciación de la deuda que tienen a 2025. Tienen una línea de crédito y el remanente de un préstamo a 2025 que esperemos que lo puedan refinanciar entre final de año y comienzos del siguiente. Y si no, pues tendrían que posiblemente optar a vender algún activo, ¿no? Ellos ya habían comunicado que que no iban a estar, no iban a buscar la venta de activos. Entonces, bueno, yo creo que habiendo refinanciado deuda por valor de 1.300 millones, que es muy superior a la que les vence en 2025, y la refinanciación a 2030 hace apenas unos meses, yo creo que la compañía, una vez ya ha salido todo el tema de Brookfield, debían de ser capaces de refinanciar la deuda, ¿no? Si no, es que obviamente tenían un problema porque la compañía le está costando generar caja. Por otro lado, y simplemente por acabar con este tema, yo creo que en Grifols el problema es que la gente, los inversores, no están viendo esa generación de caja. No la han habido porque han estado invirtiendo muy fuerte y, bueno, pues esperemos y la compañía espera que en 2025-2026 vuelva a generar caja y sea capaz de por sí misma pagar la deuda.
¿Le siguen viendo potencial a IAG?
Sí.
Hoy ha sido el valor que ha repuntado algo más de un 1%. Hemos hablado de Grifols, hoy ha rebotado un 2%, Ferrovial un 2,5%, ACS ha repuntado por encima de los 5 puntos porcentuales. Luego tenemos en el mercado continuo algunas compañías como Farmamar. ¿Qué supone para esta firma ese visto bueno condicional en China para comercializar su fármaco Zepzelca?
Pues sí, el Zepzelca es el fármaco de Farmamar destinado al tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña. Es algo bastante importante, ya que en China, ¿no?, que es donde ha recibido la aprobación y que ya son más en 17 jurisdicciones donde lo han aprobado, se detectan más de 1 millón de casos nuevos de cáncer de pulmón al año, ¿no? Y es la principal causa de muerte por cáncer, ¿no?, el cáncer de pulmón. Entonces, bueno, creemos que este medicamento que se usa para después de la quimioterapia principalmente, pues puede ser muy importante en China. El problema aquí, lo que desconocemos, es que a nivel financiero no tenemos claro cuál va a ser el impacto en un futuro, ¿no? Si de verdad pues es algo que se implementa, sin duda estar abierto en China con tantos casos es algo muy positivo para la compañía.
Una cosa más, OHLA. Se publica que prepara un plan estratégico con más obra industrial y concesiones después de sanear su deuda. ¿Qué le parece?
Pues no es una compañía a las que sigamos habitualmente por el tamaño y por la situación en la que se encuentra, ¿no?, tan distrés, pero si no la creemos que centrarse en la parte de concesiones, como han ido haciendo el resto de constructores grandes en España, es lo más rentable y seguro a largo plazo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, una vez cumplidas las condiciones, para, como comentabas, que se toca la entrada de José Elías y sus socios de Excelsior, pues bueno, va a haber una ampliación de capital que se va a producir en dos fases, una de 70 millones sin derecho de suscripción preferente y otra de 80 millones que sí que garantiza a los accionistas actuales a comprar acciones, ¿no? Es verdad que la ampliación se va a hacer a 0,25 y los títulos hoy en día están cotizando a 0,29, ¿no? Habrá que ver cómo se lo toman los minoristas y cuál es la reacción en el mercado continuo de una compañía que, bueno, pues está muy, muy tocada últimamente.
Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Dentro del IBEX, además de los que hemos mencionado en positivo, tenemos en el lado de las caídas Acciona Energías Renovables con un descenso de casi el 2,5%, Robi con una caída del 1,87% dentro de un selectivo, dentro de un IBEX 35 que consigue terminar la jornada por encima de la cota de los 11.800 puntos. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con David Galán de Bolsa General y que pueden enviar notas de audio, por ejemplo, a través de WhatsApp en el 687-050-600. Pueden también llamarnos 91-283-3333 o escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Pero antes hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto. Con lo poquito que nos queda ya de 2024, toca hacer balance y mirar a 2025 en busca de oportunidades interesantes. Y lo vamos a hacer justo a esta hora, en este espacio con gestoras de fondos en Mercado Abierto. Vamos a ver qué evaluación hacen en la gestora Value Independiente Oros Assets Management del ejercicio que está concluyendo, de la mano de Javier Ruiz, su socio y director de inversiones. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
Bueno, no sé si el año 2024 ha ido en línea con lo que esperaban, ha sido mejor, peor. ¿Qué balance hacen?
Pues a nivel de mercado, como siempre, tampoco hacemos mucho balance porque nosotros tenemos siempre una visión, como sabes, de muy largo plazo y tampoco tenemos nunca expectativas de si el mercado pues va a hacerlo de una determinada manera o no. Aunque es verdad que nos ha sorprendido, como siempre, pues mucho el comportamiento de la bolsa de Estados Unidos. A nivel de gestora, sí que el balance pensamos que ha sido pues muy positivo, posiblemente el mejor año, en el sentido de que hemos tenido pues un crecimiento importante, tanto en patrimonio como en partícipes, de alrededor del 30%. Y además contentos porque hemos complementado nuestra gama de productos con el lanzamiento este año del plan de pensiones para autónomos, que bueno, se uniría a nuestro plan de pensiones individual y de empleo. Y como siempre decimos, pues pensamos que posiblemente sea la mejor solución de ahorro para las personas con esa visión de muy largo plazo, ¿no?
Y para 2025, ¿qué objetivos se marcan como gestora después de este año que ha calificado casi como el mejor año, ¿no? Para la gestora, en términos de partícipes, de crecimiento, de volumen, ¿qué metas se ponen?
En realidad no nos ponemos metas, ¿no? Al final es consecuencia un poco de los resultados que vamos cosechando poco a poco. Hay años mejores en rentabilidad, años peores, pero nuestra idea siempre pues es conseguir esa rentabilidad satisfactoria y sostenible pues a 7, 8, 9 años vista, ¿no? Y en ese sentido, en los últimos 12 años, con nuestra estrategia internacional, pues prácticamente hemos multiplicado por 4 el dinero de nuestros partícipes, en la ibérica por más de 3, y eso es al final lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, una visión de más largo plazo. Y habrá años en los que pues vayamos creciendo más, años en los que vayamos creciendo menos, pero al final es cuestión de sembrar y tener paciencia, como te digo.
A día de hoy, que estamos pues prácticamente estrenando el último mes del ejercicio, diciembre, nos queda muy poquito. Diciembre suele ser un mes alcista además para los mercados, por ese famoso rally navideño, veremos qué pasa. Pero a día de hoy, si cogemos la fotografía en estos instantes, ¿qué potencial de revalorización teórico le dan a los fondos de la gestora?
Pues es otro motivo que tenemos para ser optimistas, porque en esta dicotomía de comportamiento de los mercados, en los que pues hay unas compañías, fundamentalmente empresas tecnológicas de Estados Unidos, que están teniendo ese excelente comportamiento y están arrastrando a los índices bursátiles, tanto de Estados Unidos como los índices mundiales, pues nosotros seguimos encontrando cada vez más oportunidades de inversión, especialmente en compañías más alejadas de esos grandes valores, compañías medianas y pequeñas, y en especial en Europa y Asia. Y eso nos permite que el potencial de revalorización, pese a que las carteras siguen subiendo, pues se encuentren prácticamente en máximos, quitando eventos extraordinarios como pudo ser la pandemia en 2020. Entonces, la estrategia internacional, más o menos en estos momentos, el potencial teórico siempre a 3 años es de alrededor del 130%, y de la cartera ibérica debe rondar pues el 115% más o menos, con lo cual tranquilos, optimistas y muy cómodos con las inversiones que tenemos en los fondos.
¿Ven más potencial en el fondo internacional? ¿Esos partícipes típicos de value nacionales se están internacionalizando cada vez más o lo ibérico se les va quedando corto?
Al final es un tema de sentimientos, seguramente. Siempre lo contamos. Hace 10 años, pues todo el mundo tenía mucho interés, o hace 15 años, en lo que era el mercado ibérico, y ahora sucede justo lo contrario. Y nosotros lo vemos también en nuestro patrimonio. Pues prácticamente el 90%, un poco más, de nuestro patrimonio, la gestora, se concentra en la estrategia internacional y es más residual en la cartera ibérica. Sin embargo, los potenciales, como acabo de comentarte, son muy altos en los dos casos. Es verdad que la cartera internacional aglutina nuestras mejores ideas de inversión, y por eso también las mejores ideas de la cartera ibérica están en la cartera internacional, pero claro, después de tantos años de mal comportamiento de las compañías medianas y pequeñas del mercado ibérico, pues estamos en uno de los mejores momentos de la historia, posiblemente, para invertir en este perfil de compañías.
Bueno, hablando de cartera ibérica, en esta cartera ibérica tienen Talgo, si no me equivoco, que en los últimos meses pues ha tenido el foco, y sigue teniendo, ¿no?, el foco, el valor, tras esa propuesta de compra a 5 euros que al final se paró políticamente. Ahora está cotizando cotizando bastante por debajo, a la espera de que Sidenor, y veremos si algún otro socio, pues entra en el capital, veremos con qué porcentaje, si hay o no, va por el 100%. Se está hablando, eso sí, de precios bastante inferiores de esos 5 euros. ¿Por qué tienen talgo en cartera con tanto ruido?
Bueno, al final es una posición que hemos mantenido históricamente, porque lo hemos visto siempre un potencial muy interesante de revalorización, y a los precios actuales también un respaldo muy importante en la valoración por la cartera de mantenimiento que tiene la compañía. Luego, en los últimos años, Talgo ha ido internacionalizándose más, ha conseguido contratos de mayor escala, y aquí nosotros pues pensábamos que ese movimiento con Magyar Vagón tenía todo el sentido, porque le iba a dar mayor capacidad productiva para llegar a otro tipo de contratos que al final pues necesita ayuda de otras entidades como la propia Magyar para poder llegar a ellos, ¿no? Es verdad que ese movimiento pues no ha salido adelante y ahora pues estamos a la expectativa como accionistas de ver qué se produce y en función de eso valoraremos qué podemos hacer. Ahora mismo pensamos que tiene un potencial, viendo el negocio actual de la compañía, pues interesante de revalorización, por eso lo mantenemos en cartera. Pero bueno, un poco a la expectativa, ¿no?, de lo que sucede. Habéis hablado de una compañía india que a lo mejor estaba mirando. Bueno, sí, ¿eh? Al final habrá que esperar y ver qué pasa.
¿Y NH, cuál es la, a qué aspiran con esa posición que tienen en la hotelera?
Uh-huh. Esta es una posición interesante porque es lo que llamamos nosotros pues una situación especial donde el binomio rentabilidad-riesgo es muy atractivo. Al final es una empresa absolutamente controlada en el accionariado por la cadena Minor, que tiene más o menos el 96% de las acciones, uh-huh, y que ya en más de una ocasión ha intentado lanzar una OPA por la compañía. De hecho, el segundo intento, el último intento, fue a precios superiores a los actuales, pero el regulador se lo tiró para atrás porque la valoración independiente que se daba de la compañía pues no le parecía justa y era un precio superior al actual. Desde entonces, la cadena está menos endeudada, ha mejorado los márgenes, está posiblemente en su mejor momento en los últimos años, con lo cual razonablemente pensamos que de producirse un movimiento corporativo debería ser a precios superiores a los de aquella OPA. Entonces tenemos un respaldo en la valoración porque pensamos que la compañía vale mucho más de lo que cotiza y además ese posible catalizador que de producirse pues arrojará una TIR muy interesante a los accionistas.
Diría que tiene muchas compañías opables en cartera.
Seguramente sí, pero bueno, al final es consecuencia del sentimiento tan negativo que hay hacia el mercado español.
Hemos hablado de dos posiciones del Fondo Ibérico, la de Talgo y la de NH. ¿Cuáles serían ahora mismo las principales? ¿Las dos primeras cuáles son?
Pues la principal posición, y está ya recurrente desde hace tiempo, es Catalana Occidente, la compañía aseguradora, que ya la última vez que estuvimos por aquí la comentamos, ¿no?
Sí.
Y que seguimos viendo pues el mismo más atractivo que entonces, porque publicó resultados trimestrales, la empresa por encima incluso de lo que nosotros tenemos en nuestro modelo, con lo cual pensamos que vale incluso más de lo que asumíamos inicialmente, y bueno, pues al final una compañía que debiera cotizar a más del doble posiblemente donde está ahora, pero lo mismo, por un sentimiento totalmente negativo hacia el mercado ibérico, no hay nada de flujo inversor y se producen este tipo de ineficiencias, ¿no? Y luego otra compañía, no sé si es la segunda, pero también con un peso relevante en el fondo, es el holding portugués Semapa, dueña de una participación muy importante en la papelera Navigator, la papelera más eficiente que hay en el mercado portugués, una compañía excelentemente gestionada y que va repartiendo de manera recurrente pues dividendos muy atractivos al holding Semapa, y que pensamos al final pues que el mercado no está reconociendo ese valor que tiene Navigator o la participación de Semapa en Navigator, y por eso tiene ese peso tan importante en nuestra cartera.
Vamos a mirar al fondo internacional. Antes hablaba de esa subida tan clara y quizás el comportamiento que puede haber sorprendido, ¿no?, de la bolsa americana, fruto de ese tirón de una serie de compañías que son todas compañías tecnológicas. ¿Ven algún síntoma de agotamiento en el mercado americano?
No sé si agotamiento, lo que si vemos indicios que podríamos calificar de preocupantes de cara sobre todo a qué podemos esperar de este mercado para los próximos 10 años. Al final, el nivel de concentración del Standard & Poor's 500, el principal índice bursátil posiblemente del mundo y por supuesto Estados Unidos, pues es el mayor en las últimas décadas. Al final, 10 compañías suponen cerca del 40% de todo el valor del Standard & Poor's 500, y es algo que para bien o para mal pues va a condicionar esa rentabilidad que podemos esperar de ese índice, porque esas 10 compañías van a determinar esa rentabilidad que puede obtener la gente invirtiendo en productos, por ejemplo, indexados al Standard & Poor's 500, ¿no? Entonces, pese a todo ello y a una valoración bastante exigente del mercado estadounidense, pues si no me equivoco, está siendo el mejor año de este siglo para la bolsa americana, que llama desde luego mucho la atención.
¿Tienen algo de bolsa americana, alguna posición en ese fondo internacional?
Tenemos alguna compañía cotizada en Estados Unidos, lo que pasa que son compañías fundamentalmente globales, con lo cual donde cotiza es más una anécdota que otra cosa, como puede ser la compañía AerCap, una compañía de leasing de aviones, ahora con un peso más residual porque ha subido mucho y que llevamos siendo accionistas muchos años, pero las grandes oportunidades desde luego las vemos en Europa y en Asia en estos momentos.
Europa y Asia, vamos a ir con Europa primero. ¿Europa dónde, no? Porque la situación económica aquí no es nada halagüeña. Alemania viene arrastrando una situación bastante preocupante desde hace tiempo. Francia ahora mismo, todo el mundo está poniendo el foco sobre el país con serias dudas. ¿Dónde están viendo ese potencial en las empresas europeas?
Claro, volvemos
al norte.
En realidad no, al final volvemos al sentimiento negativo que había en el mercado español y al final eso se está extendiendo al resto de Europa y fundamentalmente vemos oportunidades en compañías de Francia, por supuesto, y también alguna compañía de Alemania. Al final, sectores sobre todo industriales relacionados con la automoción, el vidrio y otros han sufrido muchísimo en bolsa en el último año y medio. Y eso está generando, a nuestro entender, oportunidades muy, muy claras de inversión pues en compañías como Verallia, por ejemplo, en el caso de España en Gestamp, que hoy estaba sufriendo otra vez mucho en bolsa, la compañía de componentes para automóviles. Entonces, bueno, es cuestión, pensamos, de expectativas. Pensamos que las grandes caídas han sido totalmente exageradas y que las valoraciones de aquí a una inversión a 5, 6, 7 años pues son grandes oportunidades de inversión, pero hay que tener esa paciencia, claro.
Nos hablaba de Europa, nos hablaba también de Asia, de algún mercado concreto. ¿Ahí dónde están poniendo el foco?
Llevamos bastantes años invertidos en compañías cotizadas en Hong Kong, fundamentalmente compañías obviamente con negocio en China. Aunque no necesariamente, algunas de nuestras compañías ni siquiera tiene negocio en China, pero cotiza en Hong Kong y se le penaliza igualmente. Y tenemos un peso aproximado en ese mercado, pues a lo mejor de, contando compañías tecnológicas como Tencent o que tenemos a través de Naspers o Baidu, alrededor de un 20% del fondo, un poquito más invertido ahí. Y al final, pues, si hablamos de sentimiento negativo en España, ya no sé cómo calificar el caso de Hong Kong, donde pues casi todas las compañías valen más muertas que vivas en este momento, después de haber caído el mercado los últimos 4 años como un 35% aproximadamente. Entonces, bueno, de nuevo es tema de paciencia, valoración, ir de la mano equipos directivos que estén tomando medidas para destapar valor, algo que siempre buscamos en todas las compañías, pero en el caso de Hong Kong ponemos incluso más foco en que los directivos pues retribuyan a los accionistas con dividendos elevados para destapar ese valor.
Bueno, hemos hablado de los fondos de inversión que tiene la gestora, del Fondo Ibérico, del Internacional, luego tienen esos planes de pensiones que nos citaba al principio, ¿no? Tres.
Exacto.
No sé qué grado de interés están palpando ustedes en los ahorradores españoles por este vehículo concreto de inversión, ¿no? Porque hemos visto en los últimos tiempos cómo ese atractivo fiscal pues ha ido mermando bastante para los planes de pensiones. ¿Ustedes notan interés?
Es un producto, el plan de pensiones individual. Bueno, antes que nada, los tres productos replican la cartera internacional, renta variable internacional, porque pensamos que es la mejor manera, como decía antes, de ahorrar a largo plazo y en pensiones, pues más sentido todavía, ¿no? Es verdad que esa penalización es muy importante en el plan de pensiones individual, porque antes nos podíamos desgravar, pues si no recuerdo mal, 8.000 euros y ahora está limitado a los 1.500. Sí. Aunque es verdad que seguimos creciendo curiosamente en partícipes todos los años y este plan ya cuenta con cerca de 19 millones de patrimonio. Y luego pues pensamos que por eso tenía sentido tratar de buscar alternativas, dar esas soluciones alternativas a los autónomos y a los trabajadores de las empresas con el plan de empleo y el plan de autónomos que replican también la cartera de la estrategia internacional. Y en el caso del plan de empleo, pues ya contamos con 9 empresas adheridas. En el plan de autónomos, es verdad que va creciendo lentamente porque es un producto poco conocido, pero pensamos que muy atractivo por esa desgradación potencial de hasta 5.750 euros. Y muy contentos porque ya contamos con 75 autónomos adheridos y confiamos en llegar a los 100 antes de final de año.
Uno de los retos, o el reto aquí, está en esto que comenta, ¿no?, del escaso conocimiento. Hay que hacer mucha pedagogía. Exacto. Porque muchas veces el autónomo no sabe que existen este tipo de vehículos específicamente para ellos.
Efectivamente, además creo que es la mejor solución de ahorro, tanto fiscalmente como a la hora de capitalizar ese dinero que se va aportando, porque al final, si uno va viendo a décadas vista, comentábamos antes que en 12 años pues nuestra estrategia había multiplicado por 4, obviamente si esto se hace pensando a 30, 40 años, pues tiene todavía mucho más sentido y por eso lo estamos empujando desde euros.
Bueno, uno puede pensar, ahorrar sí de cara a la jubilación con un vehículo como los planes de pensiones, nos acaba de decir que replican el Fondo de Renta Variable Internacional y uno puede pensar, pues quizás es arriesgado, yo quiero algo más conservador.
Es que nosotros lo vemos justo al contrario, porque al final, cuando uno piensa en el largo plazo, el único activo que protege realmente a los ahorros es la renta variable. Y eso pues podemos ver estadísticas a 10, 20 años, como ni siquiera la renta fija puede cubrirte de la inflación y menos otro tipo de activos. Entonces la renta variable, y especialmente si aportas esa selección de compañías con criterios de maximizar la rentabilidad tratando de minimizar el riesgo, como hacemos nosotros, pues pensamos que es lo idóneo, desde luego, y así lo hacemos también los empleados en oros, por supuesto.
Pues con esto nos quedamos. Javier Ruiz, socio y director de inversiones de Oros Assets Management. Ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde, Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Y antes de nuestro consultorio de bolsa, toca comprobar cómo va el ranking de este reto que tenemos en marcha en Capital Radio de la mano de Banco Big. Ya saben que llevamos desde el 8 de noviembre con una competición para ver quién consigue sacarle el máximo partido a una inversión inicial y virtual de 100.000 euros. ¿Cómo están operando? ¿Quiénes ocupan las tres primeras posiciones? Detalles, Lucía Martín.
Vamos con el repaso de las tres primeras posiciones. En el primer puesto recupera el oro el trader que perdía hace una semana esa primera posición. Continúa su operativa con opciones sobre futuros de divisas. En este caso, el par que mejor rendimiento le ha dado en el periodo es el del euro dólar, con vencimiento en diciembre de 2024, con más de 54.000 euros en ganancia. En segundo lugar, baja un puesto y el trader plata de hoy opera sobre los futuros del cacao, con vencimiento en marzo de 2025. Lo hace con ganancias de 11.000 euros todavía latentes. También tiene exposición en acciones, específicamente en Exicure Inc. Y en tercera posición, subiendo desde el puesto 24, el bronce es el que mejor rendimiento tiene en las operaciones latentes. En este caso, una opción sobre el futuro del Nasdaq, con vencimiento en diciembre de 2024, que le reporta un rendimiento de más de 67.000 euros. Sigan operando, sigan participando, porque todavía hay tiempo. Hasta el 8 de diciembre, Capital Trading Race.
Pues ¿cómo va este reto de bolsa que tenemos nosotros en Capital Radio de la mano de Banco Big? Sigan participando, porque todavía hay tiempo, hasta el próximo día 8 de diciembre que termina este reto y veremos a partir de ahí pues quiénes son los ganadores. Las hemos actualizado, cómo van esos tres primeros puestos. Les recuerdo que a partir de ahora, enseguida, vamos a abrir el consultorio de bolsa del programa, que esta tarde nos va a acompañar David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y que hay varias formas que tienen ustedes para participar con nosotros, para intervenir, plantear sus dudas de inversión. Por ejemplo, ya saben que pueden escribirnos al siguiente correo electrónico, oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición que pueden utilizar para intervenir en directo, 91-283-3333, 91-283-3333. Y luego también nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp, que nosotros iremos emitiendo a lo largo del consultorio, y nos las pueden enviar al 687-050-600, 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad.